Está Ernesto González Yaiza, quien preside MICAR, quien es el gerente de MICAR a esta hora de la mañana. Ernesto, ¿cómo le va? Buenos días.
Buen día, Juan. ¿Cómo están ustedes? Saludos ahí a toda la mesa.
Buen día.
Se termina el curro, según esta diputada.
Vos sabés que escuché varias veces esto y quería definir, ¿no? Quería definir tanto desconocimiento. No sabía cómo hacerlo. La verdad que abordar esto de una manera tan simplista, tan reduccionista, con un donde no se consideran múltiples factores de la seguridad vial, múltiples factores a la hora de una persona cuando tiene que conducir, cuando el mundo está intentando incrementar los controles a través de la tecnología, incrementar el control de la parte psicofísica de los conductores, justamente para asegurarnos que con quienes compartimos la vía pública realmente estén en condiciones, aumentar los controles de la policía, vos viste que siempre nos comportamos acorde sí, a como nos controlan, ¿no? Viste que en San Juan a lo mejor circulamos de una manera y si vamos a otro país como Chile, que sentimos que controlan, conducimos mucho mejor. Es decir, la idea es controlar, la idea es asegurarnos que las cosas están bien. Y cuando una persona no desconoce todo esto y lo hace de una manera tan con tanta negligencia y responsabilidad, decir lo que dice, en definitiva termina bajando el concepto de concientización vial, inclusive, porque, a ver, hagamos un poquito de historia, Juan, ¿no? Si no, porque con esta propuesta es como que vamos 30 años para atrás. Una de las cosas fundamentales que se trató de hacer en la República Argentina y en el mundo fue tratar de unificar muchas cosas en seguridad vial. Unificar en Argentina, por ejemplo, el formato de la licencia de conducir. Teníamos tantas provincias, tantos municipios, y cada uno emitía su licencia, se unificó el formato. La licencia fue igual en todo el país. Pero no había que unificar solamente el formato, había que unificar también los exámenes teóricos y prácticos, los exámenes psicofísicos fundamentalmente, porque ¿qué pasaba? Acordate en San Juan, y lo que pasa aún todavía, las personas son rechazadas por el examen psicofísico, por ejemplo, en San Juan, y de golpe aparecen con licencia de conducir de jurisdicciones de municipios de La Rioja, por ejemplo. Entonces, imagínate vos, si con toda la complejidad, con todos los protocolos que se han creado de la parte médica, es decir, cómo afecta cada diagnóstico médico la conducción de una persona. Y ahí se analizan las edades, se analizan qué pasa con una persona mayor de 70 años, con personas, con los jóvenes, por ejemplo. Entonces, todos estos protocolos, imagínate vos, si vos tenés que ir a un médico amigo que tenga un certificado para sacar la licencia de conducir, lo subís por la web y no renovás la licencia, directamente subís el certificado y una declaración jurada. Es tan simplista el tema, claro. Aborda de manera tan irresponsable la seguridad vial. Es más, te voy a dar ejemplos, Juan, mirá. Nosotros hace un tiempo empezamos a tomar conocimiento y lo hicimos de la base de datos de la parte de discapacidad, o sea, cuando se entregaban los carnets de discapacidad, lo cruzamos con la licencia de conducir. ¿Vos sabés la cantidad de personas que tenían certificado de discapacidad y luego venían a tramitar la licencia de conducir como si no tuvieran ningún tipo de inconveniente o problema?
Claro.
Entonces, además, vos imaginate un médico particular, vos sos un médico particular que le vas a otorgar una certificación a una persona para que pueda conducir. El día de mañana esa persona tiene un accidente de tránsito, te cae toda la normativa vos para decir cómo usted pudo otorgar este certificado. ¿Sabés qué hacen los médicos fundamentalmente en este caso? Y lo que hacen es tratar de minimizar sus riesgos. Entonces, en el caso nuestro, a veces pedimos certificados y nos dicen que la persona se encuentra apta al momento del examen.
Claro.
No quiere asumir ningún tipo de responsabilidad, claro. ¿Me entendés?
Exacto.
Entonces, ¿y qué va a pasar en el día de mañana cuando hay un siniestro vial y le caigan al médico que tocó el certificado? Él va a aducir, pues lo que pasa es que yo desconocía la Ley Nacional de Tránsito, yo desconocía la resolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces otorgué un certificado que la persona estaba bien físicamente. Ahora, si él lo utiliza para la licencia de conducir, porque para otorgar una certificación, para decir que una persona se encuentra apta, vos tenés que conocer todos los protocolos que existen vinculados, como te decía yo, sí, a los diagnósticos, por ejemplo, de cómo afecta cada enfermedad la conducción, cómo afectan las cuestiones neurocognitivas, cómo afectan las cuestiones psicológicas, los medicamentos. Entonces, de alguna manera minimizar esto, de una manera ofreciendo a la gente menos costos, viste, como que bajo el tema de que menos costos, todo lo justifica.
Claro. Entonces, creo, y calificar de curro, ¿no? Digo, esto es un curro.
Y bueno, es más, fíjate entonces, el curro no son las instituciones, Juan. El curro no son los centros emisores. El curro muchas veces son las personas que forman parte de esos centros. Entonces, en lo que tenemos que ocupar ahora es lograr que estos centros emisores, que conocen la normativa de tránsito, que conocen los protocolos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no otorgan la licencia de conducción a quienes no corresponde. San Juan está, yo te diría, es un ejemplo a nivel nacional. Tiene un centro emisor certificado en normas de calidad, tiene un centro emisor auditado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por el gobierno de la provincia. Entonces, de golpe decir, bueno, vamos a cambiar todo para que un médico una tarde amigo esté certificado, por lo subas a la web, claro, y tenga licencia de conducción.
Ernesto, voy con datos, que imagino que ustedes manejan muchísimo. ¿A cuántas personas ustedes rechazan por no tener la aptitud física, psicofísica, a la hora de un control de estas características?
Y más del 20%, Juan. Imagínate vos, es más, está pasando eso, como yo te digo, y todas las personas, vos sabés las veces que a veces es totalmente diferente el certificado que trae la persona con respecto a la evaluación que le hacen los médicos en EMICAR a través del otorgamiento de la licencia. Porque, insisto, la persona se va de EMICAR a buscar un certificado de un médico amigo, o de un psicólogo amigo, o de alguien que le pueda certificar, lamentablemente, muchas veces, la aptitud física que no tiene. Entonces, y muchas veces he tenido conversaciones con hijos de padres mayores de 70 años, sí, a los efectos de analizar justamente la verdadera situación psicofísica de la persona. Por eso, yo creo que esto de los ahorros de costos, ¿viste?, y el tema de la burocracia, que pretende bajo este formato reducir burocracia, que no se trata de burocracia, se trata de seguridad vial. Juan, mueren más de 4.000 personas por año en la República Argentina por accidentes de tránsito y siniestros viales. Entonces, tratar de que esto, no hay que renovar la licencia de conducir. La verdad que a mí me sorprende que un legislador, una legisladora, hable de estos temas de una manera tan simplista. La verdad que cuando debería ocuparse fundamentalmente de lo que se está buscando fundamentalmente en el mundo entero, donde lo que se trata justamente es de encontrar mejores medidas de control para la parte psicofísica de las personas. Implementar sistemas tecnológicos de control en las vías de circulación, a través de controles, monitoreo en tiempo real. Todo eso está buscando el mundo para reducir los siniestros viales. Y acá lo reducimos todos al curro. El curro está en las personas, no en las instituciones. Es cierto que existe burocracia en otros temas, pero en la seguridad vial, cuando hay detrás más de 4.000 personas, y decir que la parte psicofísica no está vinculado, que el otorgamiento de la licencia no está vinculado a la cantidad de incidentes, o que no afecta los incidentes o accidentes viales, la verdad que es un desconocimiento muy fuerte y que va en contra de lo que está pasando.
Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta una persona que no esté apta psicofísicamente para manejar?
Lo que pasa es que el sistema tiene que funcionar, Juan, porque si el sistema, la parte del examen psicofísico dice que la persona no está en condiciones de hacerlo, pero luego sale a la calle y sigue conduciendo y no funciona el control, y si funcionase el control a través de la policía y luego no funciona la sanción de la justicia,
claro, ahí está,
es como una pata, una cadena, de cuatro mesas, sí,
es una cadena.
Todo debe funcionar, ¿ves? Claro. No le tiene que recaer en cualquiera de esas partes el problema es la solución de parte de todos, del sistema en sí, ¿no? Por eso todo es muy complejo. Es muy compleja la seguridad vial. Por eso es tan simplista el tema de esta señora, que la verdad que me sorprende en un legislador el desconocimiento de los problemas de la seguridad vial en el mundo, en el país y en nuestra provincia.
En los psicofísicos, ese 20%, me imagino que son numerosas situaciones las que se dan, ¿no? ¿Cuál es la más común? ¿Por qué se rebota a una persona en un psicofísico?
Hay muchísimas cosas, Juan. Hay cuestiones que tienen que ver con problemas hasta incluso psicológicos, tanto en los jóvenes como en las personas mayores de 70 años. Acordate vos que, si bien es cierto que yo siempre digo que tendremos que ser muy justos en el otorgamiento de la licencia de conducir, sí, asegurar que la persona esté o no en condiciones, pero a partir de los 70 aparecen problemas neurocognitivos que muchas veces no los detectamos o los detectamos tarde, hasta nos pasa muchas veces con nuestros propios padres. Entonces, lo que tenemos que hacer es detectarlo, analizarlo y ver de alguna manera cómo afecta la conducción, los medicamentos de los problemas de
claro,
la persona.
Claro, ahí está.
¿Me entendés? Es decir, cada vez que un médico le da un medicamento a una persona, sobre todo a los mayores de 70, le tiene que decir cómo afecta esto la conducción de un vehículo. Por eso hay que tener concientización en estas cosas y simplificar esto. Para hablar de curso y burocracia, eso es lo que a mí me parece absolutamente y me preocupa desde el lado de un legislador o una legisladora, ¿me entiendes? Sí. Entonces creo que por ahí pasa el tema. Ojalá que los argentinos nos demos cuenta de quién nos hablan con seriedad de estos temas, quienes conocen de estos temas y lo abordan de una manera que yo creo que debería ser bastante, con bastante conciencia vial en este caso, ¿no?
Ernesto, llevándote a otro ámbito, al ámbito habitual de lo que ustedes están desarrollando, el carnet de conducir, tengo un montón de preguntas de la gente inmediatamente que tienen que ver con esto. El carnet de conducir, ¿hasta qué edad se puede otorgar haciendo el psicofísico?
No hay límite de edad para el otorgamiento de la licencia de conducir. Lo que vos tenés que probar justamente y que tenés la condición psicofísica adecuada para poder hacer. Uh-huh.
Bien, es decir, que cualquier persona mayor de 75 años, si tiene digamos, está en condiciones psicofísicas, puede acceder al carnet de conducir en menos tiempo, digamos.
No se otorga
por más años.
La ley establece por un año.
Claro.
Los médicos, los profesionales pueden determinar un tiempo superior, pero sí un tiempo inferior. Pero hay personas mayores de esa edad que están en perfectas condiciones para poder hacerlo. ¿Me entendés?
Claro.
Como hay muchos que no lo están y no lo hemos detectado, ni siquiera lo detectan a veces los familiares al problema. ¿Me entiendes?
Sí.
Y muchos de ellos vienen con certificaciones o certificados de gente que dicen que están en condiciones y lamentablemente no lo están. Entonces, ¿cómo vamos a dejar todo este claro. otorgamiento de la licencia de conducir
a un
en
médico.
Manos de médicos amigos, por un lado, y si no fuera amigo, que también desconoce
claro.
de alguna manera todo lo que significa los protocolos para la emisión de una licencia.
Además, eso, ahí vamos, el protocolo tiene como objetivo detectar cualquier de estas carencias, digo, porque si yo voy a un médico clínico nada más, me dice, me da un informe de estas características, me lo firma y me lo avala, ya podría acceder a la licencia. Ahora, entiendo que hay que pasar un psicofísico general, ¿no? Donde uno lo controlan visualmente o le hace un control, un oculista, un psicólogo también dentro de esta historia, ¿no?
Es que los médicos particulares, Juan, no van a seguir los estándares y protocolos establecidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Te van a hacer ingresar una tarde al consultorio y te van a dar un certificado como que vos de alguna manera estás en condiciones o que tenés una actitud física determinada. Buena, te puede llegar a colocar. O apto al momento del examen, ¿me entendés? Es decir, eso va a crear una inconsistencia muy fuerte en la calidad de las evaluaciones. ¿Por qué? Porque cada uno va a evaluar de acuerdo a su real saber y entender. Y acá existen estándares, protocolos que hay que seguir para poder analizar a una persona si está o no en condiciones de conducir. Y te voy a decir otra cosa más. Los médicos también van a tener un riesgo profesional, que van a tratar de evitar responsabilidades legales. ¿Por qué? Porque si la persona te da un apto psicofísico y luego esa persona comete un siniestro o es partícipe de un siniestro vial, le cae en el médico que emitió el certificado y el que va a poder decir. Y lo que pasa es que yo al momento que emití el certificado desconocía las normas de tránsito, desconocía lo que establecía la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no conocía. Hay protocolos que son de cada una de las enfermedades, Juan. Entonces, ¿cómo va a ser un médico particular? Nada, simplemente hacerte un examen psicofísico normal y habitual para otorgarte una licencia.
Claro.
Entonces, yo creo que, insisto, es tan simplificado el tema, que ha hecho esta persona, que me da la sensación que desconoce absolutamente de toda la complejidad de lo que significa la seguridad vial.
Ernesto, muchas gracias por el tiempo, muy amable.
No, gracias a ustedes, que anden muy bien.
Ernesto González Iaiza es el gerente de Micar aquí en la provincia de San Juan.